sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. Acá en la temporada número 4, en este 2022, como todos los lunes, haciendo un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando este nuevo estilo de vida en este milenio, ¿eh? Como siempre, estaremos hasta las 16 horas acá en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña a lo lejos, como siempre, mi co-equiper fiel, Fede Levi. ¿Cómo estás?
Dan, ¿cómo te va? Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia, y siempre acompañando el programa, por supuesto.
Muchísimas gracias, Fede, por tu tiempo, porque sé que estás ocupado, estás en el medio de un torneo de golf.
Exactamente. Vos sabés que la Cámara Argentina de la Construcción está organizando su tradicional torneo de golf todos los años, y acá estamos en el Jockey Club, en un día de mucho calor, pero muy lindo.
Uy, cómo te envidio, qué lindo, ahí jugando en el verde, qué lindo, ¿eh? Y después un buen almuerzo.
Sí, sí, por eso, además muy bien organizado y en un club, bueno, centenario y que siempre vale la pena visitar.
Sí, vos sabés que es una de las pocas canchas que hay en el mundo, creo que son, si no me equivoco, alrededor de 15 hasta 20 canchas en el mundo que diseñó el más famoso diseñador de canchas de golf del mundo, el escocés Alistair Mackenzie. Y hay gente... Sí. Viaja por el mundo para jugar esas canchas.
Tal cual, sí. Sí, porque es como es ir tachando de una lista, ¿no? Aquellos fanáticos del golf. Y bueno, acá se ha hecho el Abierto de la República en varias ocasiones. Así que creo que es una cancha que tener la oportunidad de venir al club siempre está bueno.
Una anécdota que tiene ser la cancha tan buena y muy, muy interesante para jugar para todo el mundo, es que cuando vino, yo no me acuerdo qué copa fue la que vino a la Argentina y tocaba jugar, obviamente visitó a Argentina también Tiger Woods. Sí. ¿Qué pasó? Una vez se jugó en el Jockey Club y la segunda vez los socios votaron en contra que no se jugara para que no les usaran la cancha.
Claro, para que no venga tanta gente.
Exactamente, a pesar de que son dos canchas, hay dos, sí. la roja y la azul, la colorada y la azul.
Exactamente, hoy no es en la colorada.
Cualquier otro se volvería loco de que pueda ser el host, digamos, pero ahí fue al revés. La gente votó al revés, que no querían porque desocupaban el campo para jugar ellos.
Y bueno, tienen que aprender a compartir, me parece un poco, ¿no? Pero no, sobre todo por las lindas instalaciones que tiene y como lo hablábamos antes de la salida, ¿no? Todos los jugadores, las ganas de salir a jugar en esta cancha, aquellos que nunca habían venido. Pensá que al ser el torneo de la Cámara de Argentina de la Construcción, vienen de todas partes del país, empresarios que están acostumbrados a jugar el golf en sus lugares y poder venir al Jockey siempre es un buen programa.
Es una motivación extra, sí, sí, sí. Fede, ¿cómo, te lo pregunto cortito, cómo viviste estos días del Mundial de Qatar?
Bueno, con tanto polo que tenemos, casi que no le puedo prestar atención, No lo puedo creer. Sí. El primer partido, a ver, vos sabés mi amor por el deporte, por supuesto, y sobre todo por una Copa del Mundo, que la venimos hablando hace un montón. Pero el primer partido me costó mucho despertarme, porque era muy temprano en la mañana y veníamos de varios eventos. Y el otro día también tuvimos 3 partidos de polo por la mañana en Pilar, con mucho calor, y después organizamos todo para que cada uno pueda ir a su casa a disfrutar el partido. Pero me costó mantenerme despierto hasta que empezaron los goles y ahí, bueno, ya es distinto.
Me imagino. Vos sabés que si buscásemos el archivo para el caso particular de Argentina, creo que no nos equivocamos en algo que comentamos hará un par de semanas, un mes tal vez, que yo decía algo y vos habés coincidido, que a mí me parece siempre que a un equipo como el de la Argentina nunca le conviene arrancar con alguien muy teóricamente y futbolísticamente débil, porque va para atrás, se tira atrás, se confía. Y si hoy rebobinamos, ¿no?, y nos ponemos a pensar el primer tiempo del primer partido, no parecía que querían ganar. O sea, no es que salieron con todo a ganar, salieron a lo que hace Argentina cuando juega con un equipo que es
competitivo. Lo hablamos cuando fue la gira en Estados Unidos, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfecto.
Dije, contra Jamaica, sí.
¿Cómo se dio eso de que van a cuidarse, a no lesionar? Lo cual está perfecto, pero lo vemos con Alemania, cada partido cuenta en la fase de grupo, ¿no? No existe el de ir más arrancar más tranquilo.
Vos sabés, Dan, y esta es una alerta, y sobre todo vos que sos un estudioso también del deporte, ¿no? ¿Sabés cuál es el miedo que me está dando más allá de, obvio, todos tenemos la fantasía o las ganas de que Argentina pueda lograr la Copa, pero más allá de lo futbolístico, me parece que lo físico pasa a ser fundamental, y no sé si Argentina, más allá de tener a los mejores jugadores del mundo, por decirlo de alguna forma, al menos al mejor seguro, pero no sé si cuando uno entra en la etapa de definiciones, si los jugadores argentinos están al mismo nivel físico que otras selecciones. Y me parece que en el partido contra Arabia pasó algo así,
Yo te digo claramente, para mí, diste en el clavo, yo creo que no, porque si vos ponías el partido Francia-Dinamarca, veías al ritmo que estaban jugando los dos, y aparte Francia, campeón mundial, contra Dinamarca. Los dos, y Dinamarca perdiendo ya en el momento 3-1, creo que al final perdió 4-1, estaban corriendo a tope todo el tiempo. Y el partido de ayer de Alemania, Brasil-España, corrieron todo el tiempo. Y Argentina, muchas veces los ves caminando a los 15 minutos de empezar.
Por eso, vos sabés que, sobre todo, más en esta época de Mundial, cada 4 años somos más argentinos que nunca, y obviamente que queremos que gane Argentina y todo lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Pero creo que el fútbol cambió mucho, y antes dependíamos y todos esperábamos que el santo Maradona haga algo. Hoy esperamos lo mismo con Lionel Messi, pero me parece que ya el fútbol es una causalidad, ¿no? Es, a ver, trabajemos larguísimo plazo, ya no largo plazo, larguísimo plazo, para que los jugadores sean atletas, que es lo que hacen esas selecciones, porque el caso de Mbappé podría, si no jugar al fútbol,
correr 100 metros.
Por eso, claro. Entonces, me parece que pasa por ese lado, y ahí es donde me da el alerta o el miedo para la siguiente fase, que yo descontando que pasamos, ¿no? Pero ya el sí. primer gran rival para ver esto va a ser Polonia, que me imagino que es una selección de jugadores físicamente bien. Superiores a los nuestros.
Sí, sí, sí. Todo el fútbol europeo es muy veloz. No importa con quién juegues, y eso mete un poquito de miedo, porque sí. después, bueno, vos lo podés bloquear con un montón de cosas que son típicas del fútbol sudamericano, que sí, se juega más lento, con un poquito más de talento, digamos, y menos corrida, pero...
Exacto, pero y lo vimos en el gol del otro día de Lionel, ¿no? Claro. Fíjate cómo él, de golpe, a ver, es el pibe más seguido del mundo. Todos lo siguen. Y él encontró el lugar para estar solo claro. y tener el tiempo para parar la pelota y pegarle como le pegó. Por eso,
es la magia. Es la magia. Sí. Yo lo vi, me tocó vivirlo en México, que es donde estoy ahora, y escuchaba, yo trataba de poner las imágenes y escuchar el sonido de relatores de la Argentina, ¿no? Pero sí. en un momento también escuchaba a los relatores locales, y una cosa muy acertada que dijeron es: si vos en cualquier momento del partido tenés a Messi solo en el área, es gol. Sí. Estás solo en el área, ya está. Eso no puede pasar. No importa lo sí. mal que esté jugando Argentina.
Pero ahí está el talento de él, porque de vuelta, vos sos el técnico del otro equipo, en este caso era un argentino, ¿no? Como Martino, pero cualquiera, ¿qué vas a decir? Vas a poner los jugadores que sea necesario para bloquear a ese jugador.
Para bloquear.
Como para tratar de eliminarlo lo máximo posible. Pero él sí. encuentra el lugar, y lo vimos en encuentra el gol del otro día, porque llama la atención. Sí.
Sí, tal cual. Pero Fede, contame cómo está el polo en Argentina, que estamos en la época caliente. ¿Hay dos finalistas? Uf.
Tremendo. Primero, la actividad de polo es como full, muy cansadora igual, ¿eh? Por suerte, sí. en tu caso no estás acá, porque si no estarías de un lado para el otro. Pues sí. no es solo, ya sabes que no es solo Palermo. Ahora se está jugando la President's Cup, también acá en el Jockey Club, en las canchas de al lado, Tai Polo, bueno, una gran cantidad de torneos. Pero lo importante es el Abierto Argentino de Polo, que tuvo este fin de semana las semifinales, se jugaron viernes y domingo. Y lo más importante es que la Dolfina, el equipo de Cambiaso y Poroto, va a estar jugando el próximo viernes la final contra la Natividad, el equipo de sus sobrinos, los Castañeda.
Sus sobrinos, claro. Juegan sí. primos y sobrinos, porque está Cambiaso padre, digamos.
Exacto, y misma final del año pasado, o sea, Cambiaso con la sed de revancha y el plus de poder ganar por primera vez el Abierto Argentino de Polo con su hijo de 17 años, que encima vienen de ganar Hurlingham, el torneo de polo más antiguo del mundo. O sea, va a ser un partidazo, no hay duda. Me parece que la mente de Cambiaso es la que puede llegar a desequilibrar un poco la balanza para el lado de la Dolfina, ¿no? Positivamente, por supuesto, porque sabemos que estamos hablando claro. de uno de los personajes más ganadores del mundo, y poniendo la escala de todos los deportes, no solo del polo. Entonces, me parece que va a depender de ahí, y que así como el año pasado perdieron por un gol y Adolfito con otro equipo que no era tan poderoso como el de ahora, me parece que el gran candidato es Cambiaso, pero enfrente la Natividad, sabes la fuerza que tiene.
Sí. Corregime si me equivoco. La Dolfina tiene 22 títulos.
Exactamente, sí, 22 títulos.
Parece fácil, pero hay que tener 22, ¿eh? Qué locura.
No, y no solo eso. Esto es lo más importante. Un equipo que nació en el año 2000.
Claro, relativamente.
Cambiaso
nuevo,
se
claro.
va de Lercina en el 2000, funda la Dolfina, y estás hablando de 22 títulos en 22 años.
Estamos hablando de los Federer y los Nadal del polo, porque también tienen 20, 21. Grand Slams, sí. ¿no? Algo así, un número parecido también, ¿eh?
Sí, exacto. No, estamos hablando de ellos, por eso es maravilloso esto que se está viviendo y esta revolución que generaron los sobrinos, ¿no? Los Castañola. Entonces, por eso te digo que la final de este fin de semana, del viernes, en realidad, tiene un montón de condimentos interesantes para verlo. Porque Cambiaso con las ganas de querer ganar con su hijo. El hijo claro, que pasaría vez. A ser uno de los jugadores más jóvenes de la historia en ganar el Abierto, bueno, seguro en ganar Hurlingham y Palermo, en el caso de ganarlo, sería el más joven de ganar los dos torneos. Entonces, son un montón de cuestiones, y lo más llamativo, la buena relación que tienen los chicos, sería, ¿no? Los primos que van a estar jugando. Sí. El hijo de claro. Poroto con sus primos, que sabemos todos, no lo podemos asegurar ni confirmar, pero que en algún momento van a terminar jugando juntos, no hay duda.
Sí, sería el Dream Team, ¿no?
Sin duda, pero lo pensábamos el otro día, y vos que muchas veces hablamos esto de los patrones, ¿no? Imagínate esto, vos tenés mucho dinero. Por suerte hay una regla, que es que el Abierto Argentino de Polo lo pueden jugar jugadores de 6 de handicap para arriba. Pero imagínate, vos sos 6 de handicap y sos muy bueno y tenés mucha plata. Entonces lo llamas a los Castañola y a Cambiaso le decís, quiero jugar con ustedes tres, te aseguro que ganás. Sí. Por más que vos no seas tan bueno. Y hasta podrías ganar
para vos filmás con el teléfono.
Sí, obvio, claro. Claro, pero sí. No, sería un programón. Claro, vos venía adentro y miranos jugar y nosotros ganamos. Porque lo vimos en el Jockey Club. ¿Te acordás cuando hablamos?
Sí, lo hablamos, Club, claro.
Ellos jugando con David Paradise, un australiano.
Con patrones.
Claro, y le ganaron a Elerstina, pero por goleada. Claro, a principios de temporada. Locos. Entonces, no. El futuro de esos chicos, si juegan juntos, es increíble. Pero bueno, ahora les toca estar, por suerte, enfrentados. Y por suerte para nosotros, para poder disfrutar un show increíble, ¿no?, el próximo viernes.
Estamos frente a un cambio, ya se dio el cambio, pero ahora realmente en la final, frente a un cambio generacional importantísimo en el polo mundial, ¿no?
Sí, creo que se dio ese cambio el año pasado. En el 2019 irrumpieron los Castañola, llamando la atención, sin llegar a ninguna final, nada, pero llamando la atención. El año pasado comenzó ese cambio porque ganaron Hurlingham y Palermo, y ahora ese cambio continúa, ya no solamente en un equipo como es la Natividad, sino también en la Dolfina y el Ercina, que terminó su participación ayer por haber perdido frente a la Dolfina, se quedó fuera, y cambios que empiezan a llegar en el polo que no los podemos todavía ni asegurar ni decir porque no lo sabemos, pero me parece que cambio de equipo seguro.
Claro. Comentame nuevamente, ¿cuándo es exactamente la final?
La final va a ser el próximo viernes, a partir de las 16:30 comienza la transmisión y todo el show de las finales, y a las 5 el throw-in inicial en la cancha 1 del campo argentino de polo, con los dos equipos al menos más regulares de la temporada. Y esto es lo interesante: uno, campeón del Abierto de Tortugas, la Natividad, que le ganó a Elerstina. El otro, la Dolfina, campeón del Abierto de Hurlingham, que le ganó a la Irenita. Por ende, no se repitió ninguna final en la temporada, y eso me parece que está bueno para el polo. Así que el ganador de Tortugas y el ganador de Hurlingham se enfrentan para ver quién gana el Abierto de Palermo. Programa.
Ahora, también es histórico porque primera vez que se juega una final del Abierto argentino un día de semana.
Creo, me contaron. No me consta, sí me acuerdo que un sábado llovió mucho y se pasó para el domingo, entonces hubo un cambio, pero me contaron que en algún año también, por cuestión de lluvia, se tuvo que terminar durante la semana. Yo no lo viví, pero bueno, en este año tan raro, como decimos, que estamos en un mundial con calor, que nosotros no estamos acostumbrados, siempre los mundiales los pasamos con frío, porque siempre fueron en julio. Esta vez de estar mirando partidos con calor ya es raro para nosotros. Entonces, en este año tan raro, y es normal que esto haya pasado, y bueno, definitivamente acertado, porque no acertamos los resultados. Todos pensábamos que ganábamos contra Arabia, pero la Asociación de Polo, en su predicción de que ese fin de semana iba a haber fútbol, lo hizo bien. Por eso me parece
lo hizo muy
una
bien.
Acertada la idea de que se defina el viernes y listo. Estamos hablando de un evento muy importante y que viene mucha gente de afuera, ¿no? Entonces está bien organizado. Claro.
Que pueda así tranquilo y no las corridas y pensando que puede haber todavía último momento un cambio de horario, ¿no?
Por eso. De hecho, el otro día surgió un rumor así de personas que decían, por ahí lo pasan. No hay forma, y vamos a decirle a la gente, el partido se juega el viernes, que es una proyección que ya se había hecho hace varios meses, y me parece que fue acertado haberlo comunicado en aquel momento.
Perfecto. Bueno, Fede, te cuento un poco que hoy después no vas a poder seguramente seguir con nosotros porque tenés que continuar con tus tareas, pero te cuento que vamos a tener música de, bueno, un homenaje a la visita de Coldplay en Argentina, que fue algo increíble.
Increíble,
pero bueno, he visto muchos videos y la verdad que parece que fue un ambiente fantástico. Aparte, ellos trabajan de una forma muy sustentable, creando energía mientras están
los saltos de la gente, había unas bicicletas puestas también en el medio para generar energía. La verdad, una muy buena idea. Y bueno, la sustentabilidad que vos venís hablando hace tanto tiempo me parece que es clave para la conciencia de todos, ¿no?
Muy pioneros con eso, ¿eh? Así que vamos a tener un tema grabado en vivo en Argentina, luego en la pausa.
Uy, buenísimo.
Sí. Vamos a tener después también un poco de rock alternativo indie americano con un grupo que se llama Semisonic. Y lo más importante, hoy vamos a hablar de movilidad, pero de la seguridad en la movilidad, Fede.
Eso es clave, ¿eh? Clave.
Vamos a tener el honor de hablar con el secretario general de la Latin NCAP, que es Alejandro Furas, que está en Alemania. La NCAP, NCAP, para los que no saben, es la New Car Assessment Program, que tiene una versión europea, ¿no? Es la Euro NCAP, y después también, esto surgió en los 70, pero después surgió en los 90 la Euro NCAP, y finalmente, a partir del 2010, si no me equivoco, aparecieron versiones en Australia, en China, y también la de la América Latina. ¿Sabes qué tiene bueno esto? Que ellos testean los coches que probamos y manejamos en América Latina y el Caribe, en Alemania, con las mejores herramientas, a ver qué seguridad hay. Pero eso, quiero hacer hincapié en este punto, que luego seguramente Alejandro Furas me corregirá o me confirmará. Ellos prueban autos que giran y ruedan por el mercado latinoamericano y el Caribe. No prueban la versión europea, porque los que estamos un poquito en ese mundillo, sabemos que los coches no son iguales todos los que están.
Claro.
Una versión de un modelo, por ejemplo, en Paraguay, o en Chile, o en Argentina, o en Uruguay, no es el mismo a veces en la cantidad de airbags o en los dispositivos de seguridad que el que rueda por Europa. Entonces ellos prueban la versión real que está girando y rodando por nuestras calles, así que eso está muy bueno, porque son independientes, no dependen de las compañías, entonces te dicen, mira, este auto no es seguro, ¿no?
La verdad está buenísimo eso que decís, porque lo hablamos varias veces y eso es verdad, ¿eh? Uno acá puede tener un modelo de auto y te vas a Estados Unidos o Europa y lo alquilás y decís, ¿cómo puede ser que sea más confortable si es el mismo auto? Y hasta por ahí, si haces el cálculo, ya es más barato en otro país. Pero bueno, me parece que es también por las regulaciones de cada país, ¿no? Y la exigencia.
Exacto. En algunos países es ley que tiene que tener un nivel de seguridad X, cantidad de airbags o dispositivos de seguridad, de estabilidad, etcétera, etcétera. Y cuando no es ley, las compañías tratan de ahorrar, es un tema, tratan de ahorrar y hacerlo más barato, y ahí tenés un punto. Ahí tenés un punto que el auto que vos decís que alquilaste en Europa, que es igual al tuyo que tenés en Chile, o en Uruguay, o en Lima, no es el mismo.
No es el mismo,
y el nivel de seguridad no es el mismo. Y en algunos casos, ahora ya vamos a hablarlo, te sorprenderías que marcas muy buenas tienen coches que no son seguros, ¿eh?
Bueno, buen dato.
Bueno, Fede, yo te dejo ir porque sé que seguís con tus tareas. Mucha suerte ahí en el abierto de polo de la Cámara Argentina de la Construcción, y nos hablamos la semana que viene, Fede.
La próxima semana nos volvemos a conectar. Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh? Y acá nos vamos a la pausa rápidamente con un tema de Coldplay que está grabado en vivo en Buenos Aires. El tema se llama Viva la Vida, y ya volvemos con el secretario general del Latin NCAP. Acá estamos de vuelta luego de este tema de Coldplay grabado en Buenos Aires, el tema Viva la Vida, muy bueno, suena muy muy bien en vivo, fueron aparentemente, yo me lo perdí, unos shows increíbles, pero bueno, Como ustedes saben, en Estilo 21 le damos mucha importancia a la movilidad, sobre todo a la movilidad limpia, sustentable y también a la seguridad, que es, por supuesto, no menos importante. Se ha progresado muchísimo, la electrónica ayuda, pero hay mucho más que hacer, ¿eh? Hay instituciones que se dedican a esto y que controlan qué tipo de autos manejamos y analizan qué tan seguros son los autos en cada una de las regiones, ¿eh? Es por eso que ahora estamos comunicados directamente con Alemania, donde está el secretario general de la Latin NCAP, que es además, si no me equivoco, secretario general y director técnico de la Global NCAP. Está hace muchos años allá viviendo en Alemania y es un gusto presentarlo, ¿eh? Alejandro Furas, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos una vez más en Estilo 21. Y bueno, la verdad que es un placer poder estar con ustedes.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Antes que nada, ya que decimos que estás viviendo en Alemania, eso es porque el laboratorio del Automóvil Club Alemán, que es donde se hacen los test, está en Alemania, ¿cierto?
Sí, es correcto. En realidad, le pongamos la perspectiva adecuada, no tenemos en América Latina laboratorios de pruebas que sean independientes. Uh-huh. Ese es el principal problema. Claro. Había que buscar en el mundo, y por un tema de que al inicio de Latin NCAP estábamos y seguimos muy vinculados estrechamente con la Fundación FIA, y el Automóvil Club Alemán es un miembro de la FIA. Entonces, uh-huh, por esas razones que se empezó a trabajar en ADAC, y lo mantenemos hasta el día de hoy porque se ha dado una sinergia de colaboración realmente increíble.
Qué bárbaro. Ahora, cuando uno ve los tests también entiende por qué, porque cuando ve esas imágenes donde el auto choca de distintos, o lo chocan de costado, de frente, uno entiende que todas esas instalaciones son claves, ¿no?
Es muy importante, las instalaciones son muy importantes, pero tengamos en cuenta que no es nada de tecnología de la NASA. O sea, uh-huh, hoy día se puede replicar. De hecho, hay marcas que en América Latina tienen laboratorios del nivel de los de ADAC, inclusive capaz que un poco más equipados en algunas áreas. Uh-huh. O sea que no es tecnología de la NASA poderlas tener. No son baratas, cuestan dinero, pero si comparamos eso con la cantidad de vidas que podemos salvar o ayudar a salvar, es un número realmente muy pequeño.
Yo al principio en la apertura estaba comentando que en una charla anterior vos nos explicaste que la Latin NCAP no tiene ningún tipo de relación con las terminales, pero estaría muy bueno que lo expliques vos para saber hasta qué punto llega la neutralidad del test que hacen.
Vamos a aclarar, relación tenemos, o sea, tenemos que tener vínculo, claro, en el sentido de que sí, tenemos que hablar con ellos, ¿no? Sí, pero claro, no tenemos, o sea, es la independencia absoluta del trabajo. El proceso básicamente es, nosotros decidimos, primero decidimos qué modelo vamos a testear, lo compramos, se compra de manera anónima, o sea, nadie sabe, no anónima, mejor dicho, de una manera incógnita, nadie sabe que quien está comprando ese auto para qué lo va a usar. No aparece ni el nombre nuestro ni de la tienen caminada. Ese vehículo se transporta al laboratorio y una vez que está en el laboratorio se comunica con el fabricante que vamos a testear tal o cual modelo en tal fecha. O sea, uh-huh, en el momento que nosotros tenemos el vehículo, le avisamos al fabricante que vamos a hacer las pruebas en tal día, en tal horario, que están invitados a venir. El fabricante está invitado a ser partícipe del proceso. Y además, todo el proceso hasta la publicación de resultados, el fabricante sabe qué sucede paso a paso. No tiene derecho ni a cambiar el vehículo, ni a modificarlo. No tiene derecho a intervenir tampoco en los resultados. Tiene que simplemente estar supervisando que los protocolos se cumplan a rajatabla para justamente hacer, como se dice usualmente, un juego limpio y abierto.
Claro, ahora, el que nos escucha seguramente se pregunta, ¿hay compañías que tienen sus propios test de choque o el crash test en sus fábricas o lo más parecido
la
a lo
mayoría,
que ustedes?
Ajá, la mayoría, okay. La amplia mayoría tiene, si no es en la planta que tienen en América Latina, lo tienen en la planta de la casa matriz. Pero la amplia mayoría, para no decir todos, la tienen. En América Latina tenemos solo tres marcas que tienen su laboratorio en América Latina, a pesar del que tienen en casa matriz. Una es FCA, la otra es General Motors y la otra es Volkswagen, todas en Brasil.
Es interesante saber eso porque quiere decir que ellos en realidad tienen bastante idea de qué tan bien parados salen los autos en los crash test.
Sí, totalmente. O sea, la idea es que los protocolos son públicos y bien claros. El fabricante hace sus pruebas internas y puede con bastante certeza aventurar qué resultado podría tener tal o cual modelo. Y es lo que sucede por lo general en la mayoría de los vehículos. Cuando uno testea un vehículo o elige testear un vehículo que el fabricante no lo tenía testeado, porque sucede también, no es que testean todos como nos gustaría que hagan en todos los países, poco más en todo en otros países, a veces el fabricante testea el auto en el momento que nosotros decidimos evaluarlo, antes de que lo evaluemos nosotros. Eso para tener en la cabeza cómo es que va a ser el auto en el test de la TNCAP oficial.
Ok, entendido. Y acá algo que me pregunto también yo, y es, en los últimos años, con la electrónica sobre todo, y en materiales más avanzados, y sobre todo la ayuda del diseño por computadora, y que te permite ver cómo se deforma un auto, etcétera, etcétera, han evolucionado mucho los diseños y seguramente la seguridad también del cockpit del auto. ¿Cómo evolucionaron a la par los test?
Es lo que tendés a esperar cuando hay un aparato, un equipo con una computadora que te permite hacer esos cálculos y proyectar. Pero no olvidemos que todo eso que está en la computadora es teórico, es lo que el ingeniero o los ingenieros crearon o desarrollaron de cómo debería funcionar. Esa es la teoría. La práctica es otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque uno en el ámbito ese virtual, tú podés generar ciertos tipos de materiales con ciertos tipos de resistencia, con ciertos tipos de puntos de soldadura, etcétera. Ahora, cuando vos en la vida real tenés, a modo de ejemplo, ¿no?, un gerente de producción que dice, no, ese refuerzo lo sacamos porque no sirve para nada, y nadie le importa, y en algunas marcas no hay una comunicación con el resto de la ingeniería para decir, voy a, tengo que retirar este pedazo, esta parte de producción. En algunas marcas no existe eso. Otras marcas dicen, bueno, voy a hacer un mantenimiento de los puntos de soldadura con diferente criterio porque, no sé, porque hay que abaratar costos o bajo un poco la intensidad del punto de soldadura. Todas esas modificaciones que uno hace, por lo general no están en ese modelo teórico que hay, que es el, digamos, el lo que se llama el diseño numérico, el cálculo numérico del vehículo, que es el CAD, lo que nos vemos en las simulaciones.
Claro.
Entonces, cuando nosotros, y a mí no me cabe duda que hay una buena intención desde el lado de la ingeniería de hacer un auto lo más seguro posible. Ahora, cuando uno lo baja a la producción y pasa lo que pasa, porque la mayoría son resultados de problemas de cambio de producción, ahí te das cuenta de lo que baja a la calle. A nosotros no nos importa la intención de quien fabrica el auto, nos importa que lo que está rodando tenga buena seguridad. Claro. Y lamentablemente hemos encontrado muchos casos en América Latina de variaciones en producción que no fueron debidamente notificadas o que fueron aventuradas de una manera que terminaron en mal, no terminaron con un buen resultado, digamos.
Yo creo que dentro de eso se puede agregar también el componente económico, porque todos sabemos que hay componentes, pero los que seguimos un poco el mundo automotriz, sin duda es conocido que hay componentes de electrónica, los controles de estabilidad, etcétera, etcétera, que no son un gran gasto, pero se sacan para ir priorizando el valor del auto o la ganancia por auto y no la seguridad. Eso no es ningún secreto. Y luego hay versiones que no lo tienen en algunas regiones. Yo creo que, no, recordame, en Argentina, ¿a partir de cuándo estaba válido el control de seguridad? ¿Hace un año o dos?
Sí, creo que
hace un estabilidad,
año,
perdón.
Hace un año que el control de estabilidad es obligatorio, o sea, no puedes vender autos de cero kilómetro que no tengan el control electrónico de estabilidad.
Pero ahora, si más pensamos, hasta el 2021 no era, o el 2020, digamos, no era obligatorio. Es terrible eso, ¿no?
Correcto. Pero más allá de eso, te voy a decir una cosa para un poco entrar en visión del mundo. En Europa, el control electrónico de estabilidad fue recién obligatorio en los años 2015-2016, por ley. Antes que eso no era obligatorio, pero todos lo tenían. ¿Por qué lo tenían todos en Europa? Porque si no lo tenían y los pescaba Euro NCAP, les iba mal el resultado.
Claro.
El otro ejemplo es el del arma de cortina, el arma lateral de protección de cabeza. Si tú te fijas, en Europa fue obligatorio recién en el 2019. Sin embargo, hace más de 10 años, antes de esa fecha, antes del 2019 todavía, todos los autos en Europa venían con airbag protección de cabeza, llámese de cortina o como le quieran llamar. ¿Por qué lo tenían antes de la fecha? Porque había un Euro NCAP que si tú no tenías eso, te iba mal.
Qué buen dato.
Esto no es un cuento para enaltecer a Euro NCAP. Claro. Recordemos que Euro NCAP está formado por gobiernos. La Euro NCAP son los gobiernos, además de otros miembros. Y son los gobiernos más industrializados y los que tienen mayor incidencia sobre la industria automotriz. Y hacen el Euro NCAP porque tienen que generar una tracción del mercado, tienen que generar que el cambio en el mercado llegue antes de la fecha en la cual la norma entra en vigencia. Porque han aprendido que si tú pones solo la norma y te quedas sentado esperando que la gente cumpla, siempre vas a caer en plazos y en demoras. Y ahí venís con las fricciones políticas entre un ministro de industria que se tiene que pelear con una marca de autos.
Qué buen punto el que mencionás, porque si las compañías lo estaban poniendo, a pesar de que la ley todavía no los obligaba, lo ponían igual estos elementos, porque la condena luego de los test en las revistas y en los informes de ustedes y de otras organizaciones hermanas de la NCAP, hubiera sido terrible para las ventas y la reputación de la marca.
Correcto, pero volvamos a entender algo. Los euro NCAP, te voy a poner de esta forma, todos los NCAP del mundo tienen a los gobiernos metidos adentro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que el NCAP es la herramienta más eficiente que han tenido para generar un cambio de un auto rápido y sin confrontación y fricción política, por ejemplo, en un congreso. América claro. Latina, tenemos a Latin NCAP. Latin NCAP está conformada, está diseñada institucionalmente para tener un gobierno, o sea, tienen espacio los gobiernos adentro de Latin NCAP. Es el único NCAP del mundo que no tiene los gobiernos metidos adentro. Los NCAP somos herramienta de los gobiernos. No somos una entidad que se nos cayó así de una manzana en la cabeza y dijimos, wow, vamos a hacer Latin NCAP. De hecho, la propia ONU, si tú lees los cinco pilares, el pilar número 3 de vehículos más seguros, dice dos cosas que hay que hacer, hay 7 actividades para cumplir. Pero la primera es aplique normas de seguridad, por ejemplo, de la ONU. La segunda, impulse los programas NCAP. La propia ONU lo dice.
Y sabiendo eso, ahora me llega una pregunta que es un poco fuerte, pero es importante, porque creo que el que nos escucha quiere escuchar eso. Sabiendo eso, ¿por qué las compañías venden el mismo producto sin elementos de seguridad o sin los mismos elementos de seguridad en Sudamérica y en Europa?
Te dar dos respuestas. Primero, porque la ley no obliga. Pero si vamos antes de la ley, ahí te entro en lo que te expliqué recién de Europa con el airbag lateral y el ESC como ejemplo. Sí. Lo que pasa es que en Europa los fabricantes tienen un compromiso con Euro NCAP que cada modelo nuevo que sale de los populares lo voluntarizan para un test en Euro NCAP. O sea, parte de sacar un modelo es pasar por el escrutinio de Euro NCAP. ¿Ok? En América Latina no tenemos eso. Entonces, ¿a qué están jugados? ¿A qué? Si Latin NCAP tiene plata, voy a hacer un comentario después de eso en paréntesis. Sí. Si Latin NCAP tiene plata, me testea, bueno, veo qué hago, y si no me testea, zafé. Es un poco como lo ve la marca, lamentablemente. Pero hay otras marcas, que sin importarle lo que Latin NCAP vaya a hacer, igual se voluntarizan para testearse, e igual hacen los cambios. Y si tenés marcas, como hemos publicado estos últimos tiempos, 5 estrellas, por ejemplo, autos con 5 estrellas, sí, que la marca está dando en ese auto un elemento de seguridad, un equipamiento de seguridad y un desempeño muy por encima del gobierno más exigente de América Latina. Uh-huh. Y lo están haciendo de manera voluntaria, ¿por qué? Porque de alguna manera o les seduce las estrellas, o es una política de la marca, no lo sé, o porque le hace impacto en las ventas, no lo sé, pero lo están haciendo. Están, por ejemplo, que es un modelo bastante popular, no de los más baratos, pero es bastante popular. Es un modelo.
¿Cuál modelo? ¿Perdón? ¿Cuál modelo?
El nuevo Onix. El Chevrolet Onix. Okay. ¿Ah? Sí. Perdón que esté hablando de marca que capaz que no podía, pero.
No hay problema. Quisiéramos decirlo con nombre y apellido. Sí.
Este se lo merece. Este es un auto que tiene 6 airbags de fábrica, tiene control electrónico de estabilidad, protección al peatón, 5 estrellas de seguridad, y es un auto que está, digamos, reemplazando al Joy. O sea, que va a entrar en ese espectro de reemplazo del Joy. Entonces, uh-huh, a lo que voy es que hay marcas que entendieron y están trabajando en esa dirección. Hay otras no, hay otras que están jugando a la chica, como decimos nosotros, a ver si los pescamos o no los pescamos. Y hemos tenido casos este año de autos que, la Tucson, por ejemplo, que
cero estrellas.
Que fue cero, porque no tenía, que fue una historia larga, porque empezamos a testear el modelo anterior y la marca salió descargando, que le había ido mal, diciendo, no, el modelo nuevo es mucho mejor. Volvimos a testear el modelo nuevo y dio lo mismo porque tenía las mismas carencias en seguridad que el modelo anterior. Y fue solamente elegir el auto para que la marca diga, se terminó, a partir de ahora 6 airbags y ESP. Tampoco fue 5 estrellas. Mm. Pero lo que te quiero decir es que la presión del programa sirve y funciona. Claro. La pregunta es, ¿qué pasa con los gobiernos que no utilizan o no usan
esta herramienta?
Se unen y usan la herramienta. Por lo siguiente, el 72% de los autos que testeó Latin NCAP hasta ahora, el 72% de los resultados publicados, terminaron dando alguna mejora en el auto testeado en producción.
Eso es clave.
¿Ah? Entonces, el tema es así: Latin NCAP le gustaría testear todo lo que se vende, pero somos una ONG con muy poca plata y no lo podemos hacer. Si se obligara a testear lo que se vende, imagínate el impacto que tendría, porque son 72% de lo que testeas en un estimado más o menos parecido, que podés mejorar, y dos cosas claves: voluntariamente y más rápido que la ley. Y acá lo que a los políticos me gustaría transmitirle, no soy político, pero entender eso de la parte voluntaria. Porque la parte voluntaria quiere decir de que no me tengo que ir a pelear, a sentar a hablar y a hacer lobby con nadie o que me hagan lobby. Es voluntario porque el fabricante decide unilateralmente hacerlo sin fricciones de ningún tipo, porque es el mercado el que manda. ¿Sabes lo que aprendí en este tiempo? Los fabricantes, el fabricante de auto por lo general no le tiene miedo a nada. Se tiene que ir a pelear con un gobierno, se van a pelear, le van a hacer la vida imposible a un gobierno. Ahora, hay alguien a la cual las marcas de autos le tienen no temor, pero se rinden a sus pies, y es el Dios mercado.
Seguro.
¿No? Yo claro. lo llamo así. Entonces, cuando el mercado manda, o ya sea por un resultado malo, o porque una flota dijo, no, yo voy a comprar autos con mejor seguridad, no quiero autos de peor seguridad o de más baja seguridad. Entonces, cuando todo eso pasa, las marcas reaccionan. Y tenemos la claro. prueba infinita. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? La pregunta viene por otro lado. O por lo menos no nosotros.
Sí, acabas de mencionar un punto que me parece súper interesante, porque dijiste, bueno, el Dios marcado me lleva a esto. ¿Los autos que se utilizan para los crash tests son comprados o se entregan por las terminales? Eso quisiera que
no se entregan, lo comentes, porque es clave. Latin NCAP no acepta entrega de autos de fabricantes.
Perfecto.
Lo que se hace eso es clave. Si lo que se hace es se compra el auto, te diría que es bastante caro y dificultoso comprar auto y subirlo a un barco y llevártelo, etcétera, etcétera.
Porque te llevas un auto producido en el mercado, ¿no?
Sí, lo compramos. Sí, sí, sí. Yo estoy recibiendo hasta el día de hoy por mail. Cambie su viejo Palio, por el Palio aquello que compramos al principio de año, por el nuevo
claro.
La nueva línea Fiance. O sea, nadie se terminó de enterar. Lo que te quiero decir es que es muy difícil sacar los autos muy caro, porque si la terminal te lo da, no tenés que gastar en el auto, etcétera. Pero no estás comprando lo que está en plaza. Y nos ha pasado muchas veces que hemos testeado cosas que la marca dice, pa, eso yo en el test interno no lo vi. Y ahí te dicen, yo compré un auto y todo, y en el test de desarrollo no lo vi. Y le digo, ¿usted te compraste un auto en el mercado recientemente? No. Bueno, compralo y testealo, porque seguramente veas ese problema. Entonces, a lo que voy es que nos da para tomar muestra del mercado. A veces, cuando los autos son nuevos, cuando tenés un modelo nuevo y ahí el fabricante quiere voluntarizarse para que el test, para el auto sea mostrado antes, porque lanzan, etcétera, etcétera, lo que se hace es, en el auto que ya tiene una etiqueta que dice va al, no sé, a Juan López, vamos a poner un nombre, en la capital federal, bueno, que ya tiene un destino, ese auto lo tomás del parking donde están los autos, el parking de distribución, que es el parking donde se transportan los autos, sí. te lo llevas de ahí. Pero el auto ya tenía, nadie lo podía tocar, ya tenía algo. Y lo que tiene es que cada vez que un fabricante se voluntariza un test, lo que hace la TINENCAP es tiene derecho a auditar. ¿Qué quiere decir auditar? Cada vez que nosotros testeamos un test de una marca que se voluntarizó para testearse, nosotros en cualquier momento podemos tomar un auto del mercado, repetir la prueba a costo del fabricante y ver si ese auto que tomamos después mantiene, vamos a decir, se mantiene de acuerdo a aquel modelo original que habíamos evaluado. Y nos ha pasado veces que anduvo bien y veces que no anduvo bien la auditoría y tuvimos que bajar calificaciones, y hasta no hace mucho tiempo atrás.
Entonces, sí, o sea...
No solo evaluamos, sino que aparte monitorizamos que lo que se está vendiendo se mantenga de acuerdo a aquello que nosotros una vez informamos al principio y era de tal calidad.
¿Qué pasa con los diseñadores? O sea, han tenido, ha pasado, te digo los diseñadores o los que están en el diseño industrial, no exactamente las estrellas del mundo del auto que diseñan autos, sino todos los que están en la parte de la fabricación del auto, los contactan a ustedes. Comunican.
Okay, para que te das una idea, nosotros tenemos un diálogo hasta con las marcas que les va peor en los test, tenemos un diálogo muy fluido. Te diría con las que les va peor es con las que tenemos mejor diálogo. Y mejor, mejor intercambio permanente con las marcas. Como grupo, porque a veces lo haces en el marco de un grupo de reuniones que se llama reunión de industria NCAP, que se hacen habitualmente, ahora con el COVID estuvo un poco congelado. Y después lo que hay es individuales, mano a mano con cada marca. Que la marca te llama y te hace reuniones y bueno, ¿cuáles son tus próximos protocolos? ¿Hacia dónde vas a apuntar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Qué cambios van a haber? ¿Por qué lo hacen? Porque ya están trabajando en sus proyectos que van a entrar al mercado en 3, 4, 5 años y obviamente tienen que saber ahora a qué atenerse o vamos a ver con qué se van a encontrar. Entonces eso es un diálogo permanente porque de cierta manera con las pautas que va poniendo la TINENCAP y todos los NCAP a futuro es esas pautas que se toman en cuenta para desarrollar los autos que vienen. Hay marcas que no nos preguntan nada y no les importa y siguen haciendo la de ellos, pero cada vez más marcas son las que nos vienen a preguntar.
Ahora, me imagino también que el departamento de marketing sufre bastante porque vamos a dar algún nombre clave, por ejemplo la Ram 700, ¿no? Es una camioneta que tiene una estrella, y si lo pensamos hoy, realmente una marca conocida, de prestigio en el mundo, que tenga una estrella, es un golpe muy, muy duro. Ustedes publican sus informes siempre, me imagino, en la web, pero también salen las revistas más prestigiosas. ¿Qué hacen las marcas como marketing luego con esto, no? Es un golpe muy duro.
Las estrategias varían. Es impredecible y varían mucho, pero lo que sí le puedo decir es que hay marcas... Primero que, vamos a aclarar algo, cuando sale un resultado de la TINENCAP, en el caso de la Ram 700, que es la Estrada, todos sabían. Yo supongo, quiero creer, que la gente de FCA o mejor dicho, la gente de Fiat en Brasil comunicó a sus colegas, principalmente a Ram, que tienen el auto tiene el branding de Ram en algunos mercados, sí. Que ese vehículo había tenido una calificación de ese tenor. Quiero suponer, no hemos tenido contacto directo con la Ram porque el fabricante de ese auto es Fiat. Quiero suponer que sí. Creo que la particularidad de ese auto tiene dos cosas. Primero, que es el auto más vendido en Brasil hoy día, o hasta hace poco. Segundo, que tiene un airbag lateral de cortina, perdón, no de cortina, de cabeza a cuerpo, que el consumidor tiende a pensar, y yo también, cuando lo compramos el auto, pensamos que funciona bárbaro, y el resultado fue como si no hubiera un airbag ahí. Entonces, a veces resulta raro cuando los fabricantes ahorran plata, una cantidad de cosas, y dicen, no pongo un airbag porque me sale muy caro, y después cuando lo ponen tampoco cumple la función que debería cumplir.
Peor,
yo creo que tiendo a pensar que la marca, a raíz de esto, va a revisar por lo menos el airbag lateral del vehículo y algunas otras cosas más. Tiendo a pensar eso. No tenemos ninguna comunicación oficial, pero tiendo a pensarlo, es natural pensarlo de esa manera.
Y una consulta, para los que tienen niños, ¿los test que se realizan para adultos y para niños son separados? O sea, la seguridad del niño atrás, ¿cómo se realizan?
No, es el mismo auto que tú lo realizas. El choque frontal y lateral es donde evaluás a los cuatro ocupantes, o sea, dos adultos y dos niños. El choque frontal, 64 kilómetros por hora, eso sigue siendo todo igual, 40% del frente. Pones dos adultos sentados adelante y dos niños sentados atrás. La silla de niño la puede elegir el fabricante, o sea, nosotros somos la idea que el fabricante, si te dice que puedes poner una silla atrás, es porque ellos deben saber cuál es la mejor silla, así que le damos la derecha para que nos diga cuál es la mejor silla. Dentro de parámetros que, por ejemplo, la silla tiene que estar disponible en todos los mercados donde se vende el auto, como hoy, ¿no? O sea, hoy día es el requisito. Y en el choque lateral es el otro, la otra situación donde evaluas también la seguridad del niño, o sea, la seguridad del niño dentro del auto. La otra evaluación que hay del niño es cuando haces la prueba de peatones. Cuando tú evaluás el impacto de cabeza de peatones, evaluás no solamente cabezas de adultos, sino cabezas de niños también, o sea, posiciones que son cabezas de niños, de acuerdo, por la altura y el lugar donde impacta. Entonces ahí es donde lo consideras al niño y al adulto. Entonces, o sea, en cada tipo de evaluación, choque frontal, choque lateral, vas teniendo las contemplaciones de adulto-niño, ¿verdad? Con diferentes, en diferentes situaciones. Pero hoy día en los choques con el auto entero es choque frontal, choque lateral a los niños, y aparte la parte de peatones, que se hace la valoración, pero el auto está quieto y se hace afuera del auto, ¿no?
Ok, y una pregunta, Alejandro, los autos fueron evolucionando y ahora hay muchos ya autos ya del segmento eléctrico en todo el mundo, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. ¿Los test de los autos eléctricos ya se realizan en la Latin NCAP o aún no?
Sí, o sea, estamos trabajando en eso, vamos a decirlo así. El hecho que nos pasa esto, cada vez hay más auto eléctrico y, bueno, entran en el espectro de Latin NCAP que testeamos, ¿va? O sea, que están dentro del radar, están del radar, no por ser eléctricos se exoneran. El eléctrico tiene dos cosas. La primera cosa que tiene el eléctrico es que es un auto que, si vos comparas el auto eléctrico con el mismo auto a combustión interna, el auto eléctrico, la versión eléctrica tiende a ser bastante más pesada que la versión de combustión interna. La razón, por lo general, son las baterías. El hecho de ser más pesado te compromete otras cosas. O sea que son vehículos que tienen que tener una cantidad de contemplaciones en lo estructural para el impacto, etcétera, y además de lo que se llama la seguridad eléctrica. O sea, todo lo que después del impacto no haya choque eléctrico, no haya descarga, no haya incendio de batería, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el resto de las cosas. Obviamente que van a empezar a aparecer en Latin NCAP autos eléctricos en mayor o menor medida, y en breve ya esperemos tener publicados algunos autos eléctricos.
Alejandro, ¿alguna anécdota que hayas tenido? Pues imagino que vos, estando inmerso en este mundo de los autos seguros y testeando la seguridad de los autos, te habrá pasado y te pasará a diario que ves autos, tal vez no en Alemania, pero como vos viajás mucho, ves autos que decís, ¿cómo esto puede estar dando vueltas por la calle en estas condiciones o ese tipo de auto? ¿Tenés alguna anécdota que nos puedas contar de este tipo?
Me han echado de taxis en Colombia por pedir ponerme el cinturón trasero, que lo tenían escondido atrás, y cuando me puse a buscarlo atrás del respaldo me decían bajarme el taxi. Traté de explicarle, pero en vano. Anécdota, sí, nosotros no te olvides que hacemos India. Creo que en esto es algo importante, y creo que es más que una anécdota, es una historia de algo que pasó. India es un país, una región del mundo, un país en el cual era muy malo en seguridad vehicular, y no tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta de eso, ¿no? Nosotros en 2003 empezamos a testearlo con Global NCAP y realmente eran muy malos. Y más o menos en el mismo año, nosotros empezamos 2010 Latin NCAP, o sea que pueden haber una diferencia de 2-3 años. Hoy día, en India, es obligatorio. O sea, empieza a regir el año que viene, pero es obligatorio los 6 airbags de serie, es obligatorio el ESP, es obligatorio la protección a peatones, es obligatorio el ABS de motos.
Uh-huh. ¿Ah?
En América claro. Latina no hay ningún, ni juntamos todos los países, no llegamos.
Mira vos, ¿eh?
Te voy a decir mirá peor, vos, ¿no? otra anécdota. Mientras que en las Naciones Unidas hay que firmar, se firman acuerdos de, que creo que no hemos hablado otra vez, en las Naciones Unidas es donde está el centro de desarrollo de normas vehiculares, de cualquier cosa que no sea ferrocarril, que tenga ruedas y ande en la tierra. Así como hay otras cosas. Se llama el WP29. Argentina ha ido ahí, nunca hizo nada, o sea, nunca ha progresado. Pero básicamente hay tres acuerdos uh-huh. en los cuales los gobiernos se comprometen en el cumplimiento de ciertas normas. En el mundo entero está, casi todo el mundo tiene alguna participación en algún tipo de tratado. En América Latina no hay un solo país que haya firmado un tratado de esos. Y si lo queremos poner mundialista, estamos perdiendo 5-0 con África, porque hay 5 países de África que ya firmaron.
Qué importante lo que estás contando, ¿eh? Qué importante para los que nos escuchan saber que cuánto hay para hacer ahí, ¿eh?
La estamos viendo pasar. Entonces, si vamos sí. a mirar el concepto como anécdota, eso del concepto, el foco en el concepto de sistema seguro es, el concepto de sistema seguro tiene dos patas. La primera pata es hacer autos y caminos cada vez más o mejores a prueba de conductores cada vez más distraídos. Claro, autos y caminos claro. a prueba de conductores cada vez más distraídos. O sea que así el tipo se distraiga, la gente no se mate. La segunda pata es lo que dice la ONU. Es aplique normas de Naciones Unidas correctamente como se debe y no en América Latina, que las hemos estado tropicalizando de toda forma. Uh-huh. Y segundo, aplique el ENCAP.
Exacto.
Con esto de aplicar el ENCAP te lo voy a dar una solución fácil. No se habla acá de etiquetado de vehículos, etiquetado de seguridad de vehículos. Si los gobiernos obligaran a que los vehículos estén etiquetados con la seguridad, que diga, bueno, tiene tal equipamiento y un cuadradito de la seguridad de la tiene ENCAP, como por ejemplo es obligatorio en Estados Unidos. Yo le puedo asegurar que en 6-7 meses se acaban una cantidad de autos que andan bastante mal en seguridad, o cambian o se van de los mercados.
Sin duda. Alejandro.
De forma voluntaria.
Vos sí. seguro lo sabés, seguro que lo escuche la gente. ¿Cuánto cuesta la fabricación en la fábrica, digamos, colocar un sistema electrónico de estabilidad?
Mirá, en nuestros países, en Mercosur principalmente, tenemos el ABS obligatorio de hace años, ¿no? Si ya tenés el ABS, el control electrónico de estabilidad, la computadora, el costo de la computadora del control electrónico de estabilidad son $60 sí. dólares o menos.
Eso que decís es importantísimo para que nos demos cuenta de que no hay que ahorrar en un gasto minúsculo, una nimiedad como esa, y que puede ayudar muchísimo a la estabilidad del auto ¿sí? en muchas situaciones, ¿eh?
Te voy a subir la apuesta. Latin NCAP como Global NCAP estamos para democratizar la seguridad de los autos. Nosotros somos la idea que un consumidor en América Latina no tiene que pagar más por lo que es en seguridad, lo estándar del mismo auto en otro mercado de economías maduras. Esa es la primera claro. premisa sobre la que estamos trabajando, ¿ah? Claro. Entonces, pensando en esa idea o con esa idea en la cabeza, no deberíamos tener esta disyuntiva de si gastar o poner no. el ESP o no.
Para nada.
No. Hoy, acordémonos que el ESP hoy es casi la vida como cinturón de seguridad. Vendría a ser el cinturón de seguridad.
Exactamente. Exactamente.
O sea, correcto. De esta manera. Ahora, si no tenemos el resto de las cosas, no tenemos los airbags que nos tienen que proteger, etcétera, etcétera, la protección al peatón, vamos a resolver parte del problema, no todo el problema.
Me quedo con ese concepto, Alejandro. Desde ya, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gustazo tenerte nuevamente acá en Estilo 21. Solamente te pido una cosa más muy cortito y te dejamos ir porque fue Uruguay. ¿Tu feeling para el resultado de hoy?
Creo que vamos a ganar. No soy muy futbolero, bueno, no la sigo mucho, pero la siento que vamos a ganar.
Muy bien.
Bueno, vamos a ser fácil.
Ya vemos que ningún partido fue fácil, si vemos también el de Alemania ayer fue durísimo, así que todo viene mejor para que le entretiene ver partidos más peleados. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo, ha sido realmente un gusto, muy interesante lo que nos has contado, nos has ilustrado con muchas verdades del mundo de la seguridad de la movilidad actual. Y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí, ¿eh?
Al contrario, un gusto y cuando quieran a las órdenes. Muchísimas gracias.
Un saludo grande para Alemania, ¿eh?
Otro a Argentina, muchas gracias.
Muchas gracias. Y así pasó Alejandro Furas, ¿eh? El secretario general de la Latin NCAP. Qué importante esta institución que mide la seguridad de los autos que manejamos en el día a día en América Latina y el Caribe. Bueno, se nos pasó muy rápido el tiempo, así que nos vamos ya con un tema musical y cerramos. Un tema de un grupo americano, indie, de rock alternativo, que se llama Semisonic. El tema se llama Closing Time. Y nos vemos el lunes que viene a las 15 por Radio Cultura 97.9 FM. Chao.
Closing time. Open all the doors and let you out into the world.
closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay.
Por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto.